Moi boas noites, un saúdo de Manuela Boullosa nos osciloscopios, César Goldi, Borja Tosar e Manuel Vicente. Somos o equipo de Efervesciencia.
Todo é fermoso e constante. Todo é música e razón. E todo, como o diamante, antes que luz, carbón.
Isto é de José Martí. A cultura non é nin de ciencias nin de letras, senón un todo. Este texto do poeta e político cubano atopámolo no epílogo do libro A Merced das Redes, de Ernesto Estrada, que estará connosco nun intre. Este libro é unha introdución a unha rama das matemáticas chamada as redes complexas, que son estruturas das que estamos rodeados sen nos decatar. Un mérito deste A Merced das Redes é reivindicar como fontes científicas os traballos relevantes de investigadores españois e latinoamericanos. Tan acostumados estamos a que os autores anglosaxóns de divulgación barran para casa, que nos chama a atención cando descubrimos a ciencia de calidade que nace na periferia global. O libro de Ernesto Estrada remata así. A profundidade e beleza da frase de José Martí danos a entender que a diferenza entre o diamante e o carbón está só na estrutura das redes que entretecen os seus átomos de carbono. Se destrúes as súas redes, só quedará o mesmo pó de estrelas. Benvidos a Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste.
Efervesciencia.
Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT. Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia e Innovación, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
Bona nit, Luis. Estic encantada de que siguis aquí a Efervesciència. Ja saps que aquesta és casa teva. Bueno, a casa meva és casa teva si és que hi ha cases d'algú, com deia en Jaume Sisa.
Sí, bona no? Bona nit.
Ui, Manuel, perdó que estava a falar en català, com convidado. Però, bueno, saps, Luis, que os Einstein sabemos moitos idiomas, ademais do galego, non?
Sí, aquesta boa Einstein parla gallego, fala galego e parla català e habla castellano. Muy bien.
Sí, sí, pero isto ten unha explicación, porque o meu Albertiño estivo hai un século en dos... En 1923 de xirra por España estivo en Madrid, Zaragoza e Barcelona.
Ah, claro.
Sí, tamén comentei antes o de Jaume Sisa, home, el non chegou a...
E aí aprendió catalán tamén, claro que sí.
Claro, non coñeceu a Jaume Sisa, pero quedou namorrado, isto digo, cho de verdade, da música catalana que alguna vez tocaba no seu piano en Princeton, Bueno, Albertiño era toda unha rockstar da ciencia. Igual que a ti, Luis.
Venga,
que te moves por... Sí, que te moves por todos lados para falar de xenes e xenética.
Soy un electrón deslocalizado.
Claro, e non paras. E ademais vou dicir unha cousa, que eu escoito a moitos científicos e científicas falar, e isto digo cho palabra da boa de Einstein, que... O meu Albertiño, está mal que o diga eu, pero poucos entendían o que dicía. Ainda así, ela teigaba as salas de conferencia, pero ti, no teu caso, ti xa superaches o meu Albertiño de sobra, porque ti ateigas as salas e a xente entende do que falas.
Ui, que bien. Esto es todo un honor recibir estos parabienes de la abuela del Albertiño.
Hoxe volvemos a contar en Efervesciencia con Lluís Montoliu, que é investigador científico do CSIC, no Centro Nacional de Biotecnoloxía en doenzas minoritarias como albinismo, especialista en CRISPR, divulgador. Moi boa noite, Lluís, que tal?
Boa noite, como estamos, Manuel? Boa noite a la boa de Einstein tamén.
Bona nit, bona nit.
Pois con esta introducción da boa, bueno, podemos falar con Luís de moitísimas cousas, pero unha das cousas das que nos aproveitamos de Luís Monteoliu é que sigue moi de preto toda a actualidade no mundo da xenética, no mundo da ética, e claro, sempre hai novas, casi cada semana, que nos sorprenden e necesitamos alguén que nos faga un pouco de interpretación do alcance de cada nova. Por exemplo, a semana pasada soubemos da creación nun laboratorio chinés duns monos quiméricos que veñen que naceron de dous embrións distintos. E ademais, bueno, ese mono, ao final, o que conseguiu chegar a término, tiña aí uns xenes fluorescentes e algunhas partes do seu corpo eran verde fluorescente.
Pues en efecto, lo que han hecho estos colegas en China ha sido crear un nuevo mono inyectando las células madre, las células pluripotentes embrionarias de esa especie de macaco en otro embrión de la misma especie. Básicamente, lo que querían demostrar era si esas células eran capaces de colonizar al embrión en desarrollo y contribuir a formar pues la mayoría, si no todos, los órganos de ese monito que acabará naciendo, ¿no? Ese monito tendrá células del embrión que actúa de receptor y tendrá células que vendrán de las que hemos inyectado. Para distinguirlas, las que inyectaron las marcaron con este gen de la proteína verde fluorescente de una medusa, y eso hace que sepamos que cuando un órgano es fluorescente quiere decir que ha sido colonizado con estas células. Esto es lo que llamamos cuando en un mismo individuo, en un mismo animal, coexisten células de diferente origen genético, llamamos que ese animal es una quimera. Esto, digamos, tiene la validez y tiene la relevancia biológica que se ha hecho en una especie muy próxima a nosotros. Los primates no humanos, como estos macacos, estamos muy relacionados evolutivamente con ellos. Pero, senso estricto, si nos miramos exactamente lo que han hecho, en el fondo ha sido reproducir algo que ya sabemos hacer en ratones desde hace, cuidado, nada menos que 40 años. En 1984, Alan Bradley, que trabajaba con Martin Evans acabó recibiendo el premio Nobel, Alan Bradley no. Alan Bradley era el estudiante de Martin Evans. Martin Evans es el que descubrió las células madre embrionarias de mamíferos, las del ratón, y luego muchos más años más tarde venían las células humanas. Esas células, Alan Bradley consiguió que colonizaran un embrión de ratón y que naciera un ratón quimérico. Exactamente lo mismo que han hecho estos investigadores en China. Eso nos permitió a los investigadores desarrollar, pues pocos años después, una tecnología que permitió inactivar cualquier gen del genoma de ratón y preguntar cuál es la función de ese gen. Eso apareció en 1989, 5 años después. Y desde entonces hemos generado miles y miles de mutantes. Eso fue tan relevante que en 2007, tanto Martin Evans como Mario Capecchi y Oliver Smithies recibieron el Premio Nobel de Medicina por esas contribuciones. Y ahora, muchos años después, pues lo que hemos visto es que efectivamente esa tecnología que funcionaba bien en ratones también puede funcionar en monos quiméricos. Lo que pasa es que funciona con una eficiencia muy baja. Muy baja quiere decir 0,5%. 0,5% quiere decir que nace un mono quimérico a término y somos capaces de analizarlo porque sobrevive a todo el proceso de 200 embriones que inyectamos inicialmente. Por lo tanto, es algo que tiene una eficacia muy, muy baja. Los autores dicen que esto será una tecnología que, como lo mismo que sucedió en ratones, permitirá analizar ahora pues mutaciones en los monos. Yo discrepo de esa interpretación, también teniendo en cuenta de que hace 10 años que han entrado pues de una forma espectacular las herramientas de edición genética CRISPR, que hemos hablado aquí con vosotros en muchas ocasiones, y estas herramientas CRISPR sirven para generar mutantes en el ratón, en el mono, en el naranjo, en el olmo, en las levaduras, en prácticamente todos los seres vivos. Por lo tanto, digamos, esta tecnología que ahora vemos que también alcanza a los monos, pues no es exactamente necesaria ni la requerimos para poder hacer estos experimentos en monos. Pero bienvenido sea que ahora pues también somos capaces de generar monos quiméricos.
Pero mira, esto, ostras, parece un poco una peli de ciencia ficción, pero de terror, ¿no? Esto de monos verdes fluorescentes, no sé, perdón la pregunta, pero ¿ético?
Bueno, vamos a ver. Este es un experimento que, por ejemplo, y nuestros oyentes tendrían que saberlo, no podría haberse hecho en Europa. En Europa, nuestra reglamentación actual no permite hacer estos experimentos en macaco, a no ser que sea para una cuestión muy importante. Tiene que estar justificado para analizar, investigar, para desarrollar terapias de enfermedades mortales, enfermedades muy graves que afectan a las personas. Esto, lo que han hecho estos investigadores chinos es una toma de contacto, es lo que se llama una prueba de concepto, y entonces pues no han querido investigar ninguna enfermedad, sino simplemente demostrar que eran capaces de hacer este experimento. Y para ello pues han usado pues un gen indicador, un gen chivato, un gen periodista, que es muy escandaloso, porque evidentemente cuando lo iluminas con una luz ultravioleta fluoresce con este color verde fluorescente. Ahí lo importante, y esto es lo que todavía no han conseguido estos investigadores chinos, pero con un poco de tiempo creo que lo conseguirán, lo importante es saber si han colonizado también las gónadas. Lo que nació es un macaco macho, por lo tanto los testículos, y lo que podemos pensar es si han colonizado los testículos esas células, es posible que ese mono genere espermatozoides que también lleven este gen verde y que pueda transmitirlo a la descendencia. Esto es lo que ocurre con ratones. Los ratones quiméricos son capaces de transmitir esas mutaciones a la descendencia, y en este caso pues tendremos que esperar un poquito más. Claro, en primates, en ratón todo va muy rápido. En 3 meses hemos completado un ciclo de vida. Son 3 semanas solamente de gestación. Pero en primates, pues como nosotros, pues ya sabemos que son varios meses de gestación, y además necesitamos varios años antes de llegar a la pubertad y ser capaces de, pues, de generar una descendencia.
Este grupo de investigación chinés, creo que fue también o que también saltó también as novas en setembro deste ano, facendo unha cousa que non é exactamente a mesma, que é crear uns riles nun cerdo humanizados, no que tiña unha parte importante de células humanas.
Sí, lo que hicieron estos investigadores fue inactivar genes importantes, esenciales, que necesita el cerdo para desarrollar riñones, de tal manera que esos cerditos pues nunca nacerían, o si nacerían morirían inmediatamente porque carecerían de riñones. Y cuando estos cerdos así inactivados se les inyecta células humanas pluripotentes embrionarias, células madre embrionarias, la hipótesis de estos investigadores era esperar que estas células madre contribuyeran a rellenar pues ese nicho vacío que sería el desarrollo del riñón, y el riñón que generaran estos cerditos fuera un riñón que derivara de las células humanas. Claro, la idea teórica es que sería un cerdito que tendría un riñón con las células humanas de la persona de la cual se hubieran obtenido, ¿no? Y esto, si lo llevamos pues al extenso, pues tendríamos piaras y piaras de cerdos, cada uno de ellos con riñones de una persona determinada, que estarían ahí dispuestos para ser utilizados en trasplantes. Bueno, esto es ciencia ficción y esto no lo han conseguido. Las cosas en biología siempre son un poquito más complejas, porque, claro, el riñón ese que se forma no es un riñón, estrictamente hablando, solamente formado a partir de células humanas. Está infiltrado con células de cerdo, como no podía ser de otra manera. Cada órgano tiene muchos tipos celulares. Tiene células vasculares, tiene células nerviosas, células de soporte, las células renales. Por lo tanto, ese riñón que tiene parte humano y parte de cerdo, un riñón quimérico, pues sería igual de rechazado que si fuera un riñón enteramente solamente de cerdo. Por lo tanto, no podría ser utilizado directamente en trasplantes, ¿no? Esto es una posibilidad que lanzaban ellos y digamos que hay que moderar estas expectativas.
E que logo tamén pasa o mesmo problema que comentabas nesta nova desta semana, que podería pasar ao revés, que células humanas acabasen en sitios onde non se quere que estean. Por exemplo, neste caso sería pues, no cerebro do cerdo ou mesmo nas gónadas.
Claro, ahí, como preguntaba la boa de Einstein también, pues aquí lo importante son los aspectos éticos. La pregunta a veces que yo me hago es, ¿por qué hacemos este experimento? ¿No? Tenemos que tener una buena respuesta para eso. ¿Y por qué hacemos esto si tenemos el riesgo de que esas células humanas lleguen al cerebro? Si estos cerditos, hay que decir que se detuvo la gestación, a mitad de la gestación, y no llegaron a nacer. Pero imagínate que nacen. Nacen con un 5% de células en el cerebro. Bueno, pues seguimos llamándoles cerdos. Bueno, quizá tienen un 10% de células, o un 15%, un 20%. ¿A partir de qué momento ese cerdo deja de ser un cerdo? Y tenemos que empezar a dotarlo de un estatus moral distinto porque tiene un porcentaje de células humanas que ya nos hace pensar que tiene alguna naturaleza humana. Claro, y además, si no solamente colonizan el cerdo, sino que colonizan a los testículos o los ovarios de esos cerdos nacidos, pueden pasar estas células humanas, con lo cual los espermatozoides que generarían espermatozoides no solamente de cerdo, sino derivados de las células humanas. Y estos son retos éticos para los cuales todavía no tenemos una buena respuesta. Y además, yo creo que si lo que queremos es investigar si las células madre de una especie son capaces de colonizar el desarrollo de un embrión de otra, pues creo que no es necesario en estos momentos para hacer estos primeros experimentos utilizar células humanas. Se puede utilizar células de ratón, por ejemplo, en un embrión de rata, o al revés, de rata dentro de ratón. No hace falta estirar el experimento. Claro, esto genera titulares y esto genera mucho ruido mediático porque son células humanas. Pero precisamente porque son células humanas necesitan una protección especial. Tenemos que proteger no solamente a los seres humanos, sino a las células que forman estos seres humanos. Y si no estamos seguros de poder responder a esa pregunta que os decía, ¿para qué estamos haciendo este experimento? Pues probablemente no deberíamos hacerlo.
Mira, eu estive en Naucas, Valladolid, allí vendo as conferencias e estive comendo con Luis, pero diso quero falar máis tarde. Pero hubo unha afirmación que fixeches ao final da túa brillantísima conferencia e gustaríame que os ointes pues, soubesen un pouco máis de disto. Home, non sei se é posible explicarlo, non quero que me fagas unha resposta aquí de 37 minutos como a conferencia, pero foi algo moi wow, dixen, ostras, que pasada, non? Que acabou aí coa frase de Darth Vader de Luke. Yo soy tu padre y tu madre. O sea, que en el futuro un ser humano puede llegar a ser pai nai.
Sí, efectivamente. Esto lo conocemos gracias a un investigador japonés que en marzo de este año nos dijo, en ratones, nos dijo que los ratones machos son capaces de hacer óvulos. Y esto es sorprendente.
Toma.
Y, o sea, asumimos que los ratones machos generan espermatozoides y en las ratonas óvulos. Pues ahora este investigador ha conseguido que a partir de células madre, estas células madre originalmente masculinas, con un cromosoma X y un cromosoma Y, el cromosoma Y puede perderse espontáneamente, el X se duplica y ya tenemos una célula que tiene dos cromosomas X, exactamente como el complemento femenino, y esas células se pueden derivar y que generen óvulos. Por lo tanto, el mismo ratón macho puede aportar pues, espermatozoides, y células de ese ratón pueden utilizarse para derivar óvulos. Si hacemos fecundación in vitro de esos óvulos con el esperma de ese mismo animal, tendremos unos ratoncitos cuyo padre y madre será el mismo individuo. Esto, de momento, solamente lo podemos hacer en ratones, pero es algo espectacular y una novedad en biología y reproducción que creo que es interesante conocer.
Bueno, iso xerará un mogollonazo de debates éticos que non quero nin pensar. Pero mira, falando de ética, outro día na comida, comentaches un asunto pois bastante triste, non? De que como esta guerra que estamos vendo nos telediarios na franxa de Gaza está a impactar na vida, ollo, dun relevante investigador árabe israelí. ¿No lo puedes contar?
Sí, efectivamente. Uno piensa que cuando ve noticias de guerra esto no nos afecta a los científicos. Naturalmente que nos afecta. Esto es un desastre, es una derrota del sentido común. En Israel hay un centro de investigación pues de primera línea. Es el Instituto Weizmann, que está en Rehoboth, cerca de Tel Aviv. Y claro, ahí hay investigadores israelitas que son pues judíos, algunos, y otros son palestinos. Y los dos son ciudadanos israelíes, pero tienen diferente adscripción, ¿no? Y uno de los investigadores más destacados de ese instituto, se llama Jacob Hanna, es un investigador palestino. Y él, naturalmente, pues en su cuenta de Twitter, pues lo que ha hecho ha sido lamentar y condenar los atentados que hicieron los terroristas cuando entraron en Israel, y también lamentar pues la respuesta que ha hecho pues el ejército cuando ha entrado en la franja de Gaza, ¿no? Bueno, y este posicionamiento en los dos sentidos pues le ha costado que muchos de sus colegas lo hayan criticado, y esta es una persona que en estos momentos pues es posible que deje de trabajar en ese centro, lo cual sería un sinsentido, ¿no? Para que nuestros oyentes sepan de quién me estoy refiriendo, hace unos meses, antes del verano, seguramente aquí también hablasteis de este tema, hablábamos de los embriones sintéticos de mamíferos, en los cuales mezclábamos células madre, por ejemplo, de ratón, y esas células madre adoptaban una conformación que parecía un embrión. Y esto se hizo primero en ratones, en el año pasado, en el año 2022, y esto se ha reproducido este año en 2023 con embriones humanos. Pues bien, el primer autor del trabajo que se había hecho con células de ratón, su hermano y otros familiares pues fueron víctima de uno de estos bombardeos, digamos, que acabaron falleciendo. Por lo tanto, hay que darse cuenta de que los científicos también formamos parte de la sociedad, y es lógico que estos científicos que están allí en un conflicto bélico que es indeseable por todos, pues resulta que también quieran posicionarse. Y cuando una persona pues pretende pues condenar a ambos tipos de agresiones, pues resulta que parece ser que no es posible, ¿no? Y esto le está costando pues su trabajo a este investigador, al cual le mandamos todo nuestro apoyo y nuestro cariño.
Estivemos a conversar esta noite, outro lado do teléfono, con Lluís Montoliu, que, como vimos de escoitar, pois ten esa faceta dese coñecemento para explicar todas estas revolucións que temos o noso carón, que non só a revolución é a inteligencia artificial, senón que no mundo da bioloxía tamén estamos vivindo auténticas revolucións, e tamén, sobre todo, para dar ese contexto e esas interpretacións éticas do que está pasando. Lluís, unha aperta moi grande, e nada, a ver cando te vemos por aquí, por Galicia, en alguna destas túas xiras exitosas, facendo charlas, compartindo con colegas ou falando dos teus libros.
Por supuesto, ya estoy encantado, estoy ya deseando volver a Santiago, a Coruña, a Vigo, a cualquiera de las ciudades de la mi querida Galicia. Moitas gracias a la BOA y hasta la próxima.
Moltes gràcies, Lluís, molt bona nit. I quan vinguis per aquí et donaré a provar les botifarres que fem aquí a Galícia, que són tan bones com les catalanes.
Estupendo, estupendo. Bona nit, bones noches, bona nit.
A Ciencia, na Radio Galega.
O noso home das postais planetarias e o noso Borja Tosar. Borja Tosar, moi boas noites.
Moi boas noites, Manuel.
Hoxe non imos facer postal planetaria. Hoxe van ser telegramas planetarios.
Pareceme ben. Ademais, os telegramas planetarios ou telegramas astronómicos se usaban antes do e-mail, cando había unha alerta astronómica, unha supernova, un cometa, unha movida importante, se mandaba por telegramas, se chamaban telegramas astronómicos.
Telegrama astronómico número 1. Este ten un nome de deusa grega, Osiris.
Osiris, sí, Osiris Rex. De feito, é unha sonda espacial, aparte do personaxe mitolóxico e historia mitolóxica, hai unha sonda espacial da NASA que é Osiris Rex. É unha sonda que vai o asteroide Venu. É un asteroide que está entre a órbita de da Terra e de Marte, un asteroide pois bastante sorprendente que nos trouxo bastantes cousas interesantes.
Ademais, físicamente, quer dicir, isto foi de ir a coller restos físicos materiais para analizar químicamente logo na Terra.
Exactamente, porque hai o coñecemento que se pode enviar por ondas de radio en modo de paquetes de datos, pero neste caso a sonda trouxe un souvenir planetario porque foi quen de pousarse encima dese asteroide do Venu a aspirar, como se fora unha rumba, 250 gramos de material de asteroide e traelos de volta á Terra. Unha cousa tecnolóxicamente increíble.
E ademais, supoño que habrá que ter moito cuidado de que esas mostras non se contaminen para poder analizar e o que vexamos esa xusto o que hai no asteroide.
Claro, imagínate que analizan as mostras, atopan un verme ou unha bacteria, unha cousa rara, e se saltan todas as alarmas de que hai vida extraterrestre nos asteroides, que non esperamos que este resultado, non? Pero sí que é importante non contaminarlo coa atmósfera da Terra, co chan da Terra, co sitio onde, ademais, aterrou dunha forma un pouco accidentada, porque a forma de volver esas mostras é a sonda volve á Terra e solta unha especie de proxectil, que sí que é verdad que ten paracaídas e tal, e frena algo, pero cae a plomo contra o chan. Entonces, afortunadamente non se rompeu, saliu todo ben e tal, pero hai que ter moito cuidado de que non se rompa. E agora están intentando abrila porque resulta que dos tornillos máis estratégicos da cápsula parece que se, non sei, o término exacto non é ese, pero vamos a decir que se pasaron de rosca e non o poden abrir.
É un alivio que a NASA tamén se lle pasen as cousas, os parafusos de rosca, sí, inda que non sei se o término exacto.
Non era solo ti, Manuel.
Sí. E non o poden abrir.
Sí, están mirando a ver como poden abrir con cuidado. Porque claro, se empezan a, imagínate que meñete un taladro, salen virutas de aluminio, cousas así, e contamina esa mostra. O máis interesante é que esa mostra este nunha especie de cámara, como os que utilizades os químicos para controlar unha atmósfera, con uns gases controlados, para que non haya contaminación atmosférica ni biolóxica. Entonces, calquera cousa que lleváis a facer, pois facelo con moito cuidado para non contaminala. Entonces, está mirando a forma de abrila, aínda que por fora, curiosamente por fora quedaron algúns fragmentos e algún pó dese asteroide quedou por fora, deses fragmentos pequenos que ten de superficie de asteroide, e xa analizaron algún, pero os de dentro, que son os máis estéles, os máis controlados, pois agora pois se lle pasaron os fusos e están aí a verse.
Telegrama astronómico número 1, telegrama astronómico número 2, xa ollando para eventos futuros, Starship.
Xa está cargada aí de combustible a tope, están esperando, que isto sempre é unha cousa moi especulativa, porque están esperando autorización da FAA, que é a Organización Gubernamental dos Estados Unidos, que autoriza lanzar foguetes en Estados Unidos. E ainda non está autorizado, o sea, non está autorizado para lanzar foguete, está cargado.
Lembramos o que é Starship?
A Starship é o cohete máis grande que hai. O sea, eso é unha pasada, porque a Starship é máis ben a nave que vai enriba, que é a nave que en principio se vai utilizar, según Elon Musk, para ir a Marte, e tamén unha versión desa é a que se vai utilizar a NASA para volver á Lúa, para baixar a Lúa dende a órbita, dende a cápsula que queda na órbita. Pero o que se lanza é todo, que o todo o conxunto, que é o Heavy, que é un lanzador brutal, é o foguete máis grande que se construiu na historia, o máis potente, máis que os dos Apolos, o Saturno 5. Vaise probar, se autoriza a FAA, que é a ciencia que autoriza isto, mañá venres, máis ou menos as dúas e media e tal, non hai unha hora clara, pero máis ou menos van intentar, e vai ser o lanzamento do foguete máis potente xa máis construído. Xa se hizo un intento fai uns meses, pero houve un problema na separación da Starship con respecto ao lanzador, e, bueno, acabou dando voltas e estoupando, non? Neste caso, vais intentar facer un voo orbital, darlle a volta a Terra, que é Starship, recuperar tamén, ou intentar recuperar prácticamente toda a etapa principal, Entonces é un desafío tecnolóxico brutal do foguete que nos vai levar a Lúa, a Marte.
Borja Tosar, moitísimas grazas por estes dous telegramas astronómicos. Boa noite.
Moitas grazas a ti, Manuel, por falar un ratiño de astronomía.
Hola, Ernesto. ¿Qué tal
Hola,
estás?
Boas noites.
Xa me coñeces, non?
Sí.
Bueno, así en persón, non sei, pero xa me ves como son. Impresionado, verdade?
Totalmente impresionado.
Mira, falamos hai cousa de ano e medio aquí en Efervesciencia. E aínda lembro que contaches a túa sogra, que era especialista en redes complexas sen sabelo. Non sei se te lembras.
Como que non me vou acordar de eso? Sí que me acuerdo bien.
Sí. Mira, no alén estamos moi contentos de ler o teu libro A Merced das Redes. Euler case chorrou cando veu que na nota a pé de páxina dis como se pronuncia o seu nome, porque xa o pobre non facía máis que repetirle a todo o mundo que non son Euler, que son Euler. Bueno, o mismo pasalle a Erdős, que todo o mundo chamalle Erdős. Por cierto, este Erdős era todo un personaje, ¿no?
Totalmente, uno de los grandes matemáticos del siglo XX y además un personaje como para disfrutarlo en una obra de teatro.
Claro que sí. Mira, en el libro hay una pequeña parte galega tuya, ¿eh? Eu emocionéime moito o ver un árbore desobrado dos monxes. Toma, que non é un árbore.
Pues sí, es un árbol, en matemática es una estructura de una red en la que no hay ciclos. Y claro, en un árbol no hay ningún ciclo, excepto en este que me comentas, en el que dos ramas se fundieron y forman un ciclo de una manera muy rara.
Pero o tempo da conversa contamos esta noite nos nosos estudos na Facultade de Ciencias da Comunicación en Santiago con Ernesto Estrada. Ernesto Estrada é profesor de investigador no Instituto de Física Interdisciplinar e Sistemas Complexos da Universidade das Illas Baleares, o IFIX.
Son las siglas del instituto. El instituto es un instituto mixto del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y la Universidad de las Islas Baleares.
E como ben dixo a boa, que hoxe temos aquí de corpo presente, que me collevo teletransporte, hai ano e medio falábamos con Ernesto Estrada da súa especialidade das redes complexas. Ernesto Estrada, que quen queira pode recuperar ese podcast, un especialista nesta rama das matemáticas, el de orixe químico, porque é un químico que acabou facendo matemáticas, redes complexas, é un cubano que acabou sendo galego, pero que acabou vivindo en Illas, e que agora estás afincado en Baleares.
Pues sí, dicen que los de las islas siempre retornamos a alguna isla. Entonces, ahora estoy allí en Islas Baleares, pero tengo unas raíces culturales y emocionales muy gallegas, la verdad.
Por eso xa ese árbore aí de sobrado dos monxes, e o que falábamos o ano pasado, cando falábamos contigo, aí do que sabía a túa sogra de redes complexas.
Sí, bueno, al principio del libro utilizo también una frase muy, muy gallega, que cuando vas, me acuerdo cuando iba paseando por allí, por el campo, me preguntaban, ¿e ti de quen ves sendo? Entonces, utilizo esta frase porque pertenecemos a muchas redes, pertenecemos a la red social de más íntima de nuestros familiares, pero también de la de los colegas de trabajo, también la de nuestros compañeros de hobby, con aquellos que compartimos determinado tipo de cosas. Y si vamos agrandando y agrandando estas redes, pues incluimos prácticamente a toda la sociedad. Y esto lo utilizo un poco para introducirnos, ¿no?, en este campo de las redes, aunque el libro no va solamente de redes sociales, ni mucho menos, sino que nos adentra dentro del mundo de las redes que llevamos dentro, de las redes que nos hacen pensar, de las redes que nos hacen movernos, de las redes que producen esos conflictos, tanto sociales como internacionales, guerras civiles, etcétera, etcétera, y también aquellas redes que nosotros generamos como seres humanos, que son redes antropogénicas, las del tráfico aéreo, etcétera, etcétera.
Aboa, fago unha descripción da portada do libro de Ernesto que veu de presentar, nada, hai un chisco en Santiago nunha librería. Como é a portada de A Merced de las Redes, publicado en Universo de Letras?
Pois é unha portada como moi simbólica, non? Porque vense dúas figuras. Atención, vese un boneco, deste é un títere, non? Está pintado, pero está pintado con algo que parece entre unha rede, como un universo, non? Así como unha rede neuronal dividida, hai unhas liñas que dividen, digamos, o que son, bueno, como se chaman isto, a osa menor, a osa maior,
sí, as constelacións, sí.
Bueno, unha cousa, unha rede, podía ser unha rede espacial ou unha rede neuronal.
Feito aí de polígonos totalmente, aí o boneco.
Sí, e saen uns fíos cara arriba, cara unha man que manexa estes fíos, e esta man está pintada igual, con unha chea de redes, e tamén esas liñas, e todo iso, e o boneco está en movimento, entón debe ser isto, non? Redes, non sei, redes que manexan redes, non sei como explicar.
Imos pescar moito co libro.
Pois justo esto. De hecho, la idea que trata el libro es que evidentemente hay una gran parte de determinismo en las redes. O sea, nacemos en una familia, nacemos en una sociedad, también tenemos una red neuronal que nos viene dada, una red de interacción celular entre las proteínas, etcétera, etcétera. Y de allí pues puede depender nuestro comportamiento social o enfermedades que podamos heredar, etcétera. Pero también el libro nos da la idea de que podemos modificar estas redes, de que podemos cambiar estas redes, tanto a nivel molecular y celular, como también las redes sociales, podemos influir en ellas y podemos cambiar el curso de las redes.
Estamos falando de redes, unha abstracción matemática na que hai elementos que son nodos como paradas de metro, que faz mesmo esa comparación no libro, que están conectadas. E o estudio de como son esas paradas de metro e como son esas conexións, o mapa do metro non é a realidade, pero sí é esa abstracción de como é o metro, porque o metro non se moven en liñas retas os diferentes trens que van dun lado a outro. E como ben dís, a forma das redes, vai esas propiedades matemáticas, logo van a propiciar de como funcionan. Eu estou pensando un exemplo que contas no libro, vivimos toda a pandemia, e como se propagan as doenzas, as enfermedades, pode ser unha clase de redes que, pola naturaleza precisamente das redes, un evento pequeniño pode se multiplicarse rapidamente, exponencialmente, esa palabra que aprendimos na pandemia. E iso é pola arquitectura das redes.
Exactamente, aí é el ejemplo máis paradigmático. Digamos que la transmisión de la peste bubónica que llegó por el sur de Europa le costó 3 años llegar al norte de Europa. Si pensamos en distancia geográfica, vemos que es una fracción bastante pequeña del tamaño del mundo entero, y costó 3 años. ¿Por qué costó 3 años? Porque las redes que existían en ese momento de comunicación estaban dadas por el caminante, el hombre que iba a pie de una ciudad a otra, o iba pues a los lomos de un caballo o de un burro, y por tanto el portador de la enfermedad le costaba una cantidad de tiempo demasiado grande para llevar la enfermedad de un sitio a otro. Cuando vimos el SARS del año 2002 y 2003, que fue el precedente de la COVID-19, lo que vimos fue que en 24 horas se transportó desde Hong Kong hasta Canadá. Y cuando vemos el caso de la COVID, en menos de 3 meses ya teníamos completamente cubierto al mundo con la pandemia. ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que han cambiado son nuestras redes de comunicación. Antiguamente, desde el medioevo, existían en Europa todos estos caminos, algunos de los cuales se conservan en la actualidad, caminos romanos, etcétera, donde costaba llevar transportar una mercancía y también una enfermedad de un sitio a otro. Ahora tenemos un mundo altamente interconectado a través de los vuelos de aerolíneas comerciales, donde de Madrid a Hong Kong, pues en 12 horas estamos de ida, y por tanto somos capaces de llevar no solamente las mercancías y los souvenirs que hemos comprado, sino también aquellas enfermedades que hemos podido adquirir durante este viaje.
Falando de aeropuertos, a mí también llamó mi atención que falades del aeropuerto de Anchorage, que para os seguidores de Doctor en Alaska soa moito ese nome, que é un aeroporto que ten unha cousa que vos chamades aí, unha centralidade, que é un termo que dicir que podes hackear a rede indo precisamente a algún tipo de redes a eses nodos moi concretos que podes facer que se paralice a comunicación entre a rede. E no caso dos aeroportos, o está estudiado. E o interesante do libro é que, por exemplo, neste caso de centralidade, que hai diversos criterios para facelo, e mesmo vos atrevedes a explicar investigacións dúas no, onde resultados os que ti chegas no teu grupo de investigación.
Sí, sí, el tema de la centralidad es muy, muy bonito y es muy interesante. O sea, en lugar de preguntar quién es el más importante dentro de una red social, y a veces los adolescentes piensan que porque tienen muchos seguidores son los más importantes o más centrales dentro de una red, pero la centralidad es multilateral. Ahí usted puede ser muy importante a pesar de que tenga pequeño número de seguidores o de contactos, si ocupa una posición, digamos que vital. Usted es un enlace entre regiones dentro de esa red. Y es lo que le pasa a este aeropuerto central en Alaska, que comunica a toda la comunidad de Alaska con el resto de los Estados Unidos continentales. Por tanto, un fallo en este aeropuerto, pues dejaría completamente aislado a toda esta comunidad, ¿no? Hay ejemplos muy, muy importantes que desgraciadamente se han visto en la vida real, como por ejemplo en el año 2000, un chaval de 14 años que tenía el sobrenombre de Mafia Boy, de origen canadiense, enviando de manera, digamos que indiscriminada, paquetes de información a los conectores fundamentales de la WWW, pues logró colapsarla durante 48 horas. Esto es una diferencia entre lo que es un fallo aleatorio y lo que es un ataque intencionado. Nuestras redes, por ejemplo, las redes que tenemos en nuestro interior, como las redes de interacción de proteínas, que son las encargadas de todo el desarrollo de nuestra actividad funcional, son muy robustas a los fallos aleatorios. Por eso no nos salen enfermedades todos los días, pero cuando una de estas proteínas importantes, centrales, falla por la acción determinada de algún factor, pues entonces el sistema colapsa. O sea, los sistemas complejos son muy vulnerables a los ataques a estos nodos centrales, a pesar de que son muy robustos a los fallos aleatorios de sus estructuras.
Eu teño que dicir que unha das partes máis interesantes do libro de Ernesto é o capítulo final, onde fala da www, ou seja, da World Wide Waste Web, ou a arreñeira global do lixo.
Pues sí, yo fui el primer sorprendido con esta red. Esta es una red mundial, una red global de comercio legal de basura. A ver,
toma.
La basura que generamos no toda es procesada dentro de nuestros países. Parte de esa basura se exporta a otros países para que la procesen. Y existe un convenio, que es el convenio de Basilea, que regula el comercio legal de estas basuras. ¿Qué pasa? Que como todas las actividades humanas siempre están sujetas a determinados tipos de intereses, pues muchas veces se exportan parte de estas basuras a países que no tienen las condiciones necesarias para el procesamiento y tratado de estas basuras, con el consecuente impacto no solamente en el medio ambiente, sino también en la salud humana. En el libro muestro algunos ejemplos de países africanos donde han muerto un número considerable de niños contaminados por plomo procedente de baterías de plomo ácido, que evidentemente ese país no fabrica, sino que importa de manera legal de otros países. Esta red y el estudio de la red lo que nos ha permitido es identificar aquellos países que están en un alto riesgo de producir un colapso medioambiental y a la salud humana y animal por la importación o exportación de estas basuras. Senegal, por ejemplo, es incapaz de procesar toda la basura doméstica que genera y exporta grandes cantidades de esta basura, por ejemplo, a Italia. Entonces, el tema de las redes no solamente nos permite identificar la llaga, sino también proponer curas para salvar la situación que la misma ha generado.
Porque vos dades un dato, eu coido, que da moito que pensar. Identificades eses países susceptibles de serar catástrofes ambientais Tamén logo comparades que a onde, cales son os principais países os que, por exemplo, a Unión Europea exporta o seu lixo, e algúns deses coinciden.
Exactamente, exactamente. Al no existir esta legislación, que es lo que proponemos en este trabajo que fue publicado en Nature Communication hace un año, lo que proponemos es que estos países o se les suministre recursos, se les dote de recursos económicos para que puedan desarrollar infraestructuras para poder procesar esta basura, lo cual le representaría unos recursos importantes, o exista determinado tipo de prohibición momentánea a la exportación de estos, de estas basuras a estos países. A ver, en el comercio legal de basuras, cuando analizamos esta red, alrededor del 90% del comercio legal de basura es entre países desarrollados. Entonces podríamos pensar, bueno, pues aquí no hay un problema. Francia exporta unos residuos a España, España exporta otros a Portugal, etcétera, etcétera. Pero lo que existe, lo que descubrimos y las redes nos permitió descubrir, es un desbalance en el tipo de basuras que se exportan e importan del norte al sur. Te explico. Nosotros categorizamos las basuras, los residuos tóxicos en 7 categorías, pero hay 3 que son fundamentales. La categoría número 1 son los desechos de hospitales, industria médica, etcétera, etcétera. Bueno, toda esta basura que se genera en los centros de salud pública. En la basura de tipo 2 es aquella que contiene fundamentalmente metales, metales pesados y metales preciosos, toda la basura electrónica, donde proviene pues de los móviles, ordenadores, etcétera, está categorizada en este grupo. Y la tercera es la basura doméstica y los residuos de su incineración. ¿Qué pasa? Europa, el mundo desarrollado en general, exporta más de las basuras de tipo 1 y de tipo 3 hacia el tercer mundo, hacia el mundo subdesarrollado, pero importa más de la basura de tipo 2.
Ah, esto tiene una explicación.
Ya vemos que tiene una explicación. Pues la basura de tipo 2 contiene metales que son fundamentales y cuyas fuentes son muy conflictivas para obtenerlos como materia prima. Por lo tanto, extrae a partir de allí tierras raras, metales preciosos, etcétera, que tienen un gran valor comercial. Mientras que le estamos enviando basura de desperdicios, de hospitales, basura doméstica, que tiene muy poco valor comercial. En el libro describo un caso, por ejemplo, en la India, donde esta basura es procesada de manera no oficial, quiere decir que existen pequeños comerciantes que se dedican a procesar esta basura, y en el caso de la basura de tipo médica, pues han hecho reciclaje de jeringas que han sido utilizadas ya en el primer mundo para incorporarlas nuevamente al sistema de salud. Y esto ha producido una pequeña epidemia, pero no deja de ser significativa, de enfermedades como hepatitis de varios tipos, y posiblemente en algunos casos pueda transmitirse el VIH también como una consecuencia de esta mala manipulación por no existir una regulación de las mismas.
Volviendo aquí a un mundo asquerosamente cotidiano, un experto en redes complejas nunca acaba en un atasco de tráfico, ¿verdad?
Bueno, si fuese el que pusiese las reglas, no, porque...
Por lo menos, ¿cómo construir un sistema viario para que no hubiese esos atascos?
Exacto, exacto. Este es un tema que tratamos en el libro. De hecho, una compañera que trabaja en la Universidad de Berkeley ha hecho trabajos muy importantes en este sentido. Y yo también desarrollé algunos trabajos en los cuales lo primero que tenemos que hacer siempre es intentar entender cómo funcionan las cosas, cómo funciona el tráfico. Entonces, si tienes una ciudad relativamente grande donde hay muchos atascos, ¿por qué se forman estos atascos? ¿Por dónde es el mayor flujo de tráfico? Y la idea principal que todos tenemos, incluso los que trabajamos en redes antes de estos trabajos que desarrollamos hace ya unos años, es que pues iba por el camino más corto. No somos tontos. Si vamos a ir del punto A al punto B, pues tomemos la distancia más corta o tomemos el menor número de intersecciones en las calles que van de ese punto al otro. Cuando analizamos los datos, nos sorprendimos de que esto no es para nada la realidad, sino que vamos por unos caminos, que son unos caminos que llamamos de caminos difusivos, que son un poquito más largos que estos caminos más cortos, pero que evitan esas intersecciones con el mayor número, digamos, de intersecciones, ¿no? Digamos que serían evitar las intersecciones de mayor centralidad, volviendo al tema de la centralidad. Entonces, lo que pasa es que estas se congestionan. Al congestionarse las mismas, pues tendríamos que desviar tráfico por la segunda vía más importante de comunicabilidad y así sucesivamente. Pero todas las ciudades son diferentes y se ha hecho pues una categorización de ciudades. Por ejemplo, Barcelona y Madrid tienen estructuras de redes muy diferentes, una es radial, la otra es más descentralizada, y por tanto el tráfico para aliviarlo en un sitio y en otro es completamente diferente a la estrategia que tenemos que seguir. Existen países, por ejemplo, en México, donde en la Ciudad de México existen las matrículas con colores y cada día de la semana se prohíbe la circulación de coches con determinado tipo de matrícula. Esto es equivalente a prohibir la circulación de coches de manera completamente aleatoria, con lo cual el tráfico no se resuelve, no se resuelve.
Porque es el mismo modelo de movimientos que hay en la red.
Exactamente, estás quitando aleatoriamente coches que no son los significativos. En el trabajo de Marta González, que trabaja en la Universidad de Berkeley, lo que ha hecho es encontrar una manera racional de evitar que estos atascos se produzcan, eliminando coches o emisores de coches de los puntos fundamentales a los puntos fundamentales de atasco durante determinados días. Y con esto se logra aliviar hasta un 18-20% de los atascos en una gran ciudad, con ejemplos prácticos en Estados Unidos. Aquí nuevamente las redes nos permiten entender el problema y solucionarlo. Desafortunadamente no queda en las manos de los científicos la solución de los problemas. Ya sabéis vosotros en manos de quién está.
Claro, pues que tenemos que hacer que libros como este os pueda leer todo el mundo. También que teñen que tomar as decisións, que saiban que hai decisións que se toman, que tendo ese coñecemento matemático profundo de como funcionan os sistemas, pois se poden chegar a solucións óptimas. E hai unha cousa que dís, o final, no epílogo, que isto de que podemos ver o mundo abstraendo, velo como redes, que é a idea fundamental do libro, que é unha cousa que debía de ser xa de cultura científica popular. Inda, no, home, non saber o detalle das cousas que están aquí no libro, que, a ver, que están con profundidade, pero que sí todos teñamos esa idea de que se poden analizar os elementos variados utilizando esta abstracción das redes e que eso nos pode axudar a chegar a solucións. Eu creo que se os nosos lectores, os ointes e a cultura queda con isto, o objetivo Ernesto está conseguido.
Completamente. Yo digo que el libro es como una cebolla. O sea, tiene muchas capas. Hay unas capas más superficiales donde se puede adquirir una cultura general que es a nivel de lo que sería un estudiante de bachillerato. Se puede adquirir un nivel, digamos, básico en la corteza de esta cebolla. Luego se puede ir profundizando e incluso un científico puede tener información bastante detallada. Hay más de 300 referencias en el libro para que quien quiera indagar más, pues lo pueda hacer. La única diferencia que tiene el libro con la cebolla es que cuando cortas la cebolla generalmente lloras, y mientras que si abres el libro pues puedes disfrutar sin necesidad de llorar.
No dejamos de recomendar este libro a Merced de las Redes, que veo de presentar hoxe en Santiago este galego cubano de adopción que Ernesto Estrada. Ernesto, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestros estudios.
Muchas gracias a vosotros por la gran labor de divulgación que realizáis.
Estaba mirando y aportado el libro a ver si engadía más elementos. Un avión, Alaska, un mapa de Alaska, por ejemplo. No estaría mal, ¿no? Un atasco de tráfico.
Adeus, aboa.
Un guardia de tráfico.
Adeus, aboa.
La Guardia Civil ahí cortando tráfico.
Ay, aboa, está entusiasmada.
Efervesciencia.
Patrocinado por la FECIT, Fundación Española para Ciencia y Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación. Una colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
O vindeiro xoves teremos máis efervesciencia na Radio Galega. Adeus.
De colors i de perfums, heus aquí a Blancaneus, amb Pulgarcito, els tres porquets, el gos Snoopy i el seu secretari, Emili i en Simba. L'Alibaba i en Gulliver. Oh, benvinguts, passeu, passeu. Tots en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
Convivir con Águeda Penedo.